Buenos días, continuamos en nuestro directo mañana aquí en Radio Sintonía y como ya les adelantábamos tempranito por la mañana en ese a primera hora, hoy viernes día 28 de febrero se conmemora el Día de las Enfermedades Raras. Hoy tenemos con nosotros a Mari Carmen Migueles, presidenta de Cadasil España. Buenos días.
Buenos días y muchas gracias por invitarnos y a darnos una oportunidad para dar visibilidad a esta enfermedad.
Yo, lo acabo de decir, la primera vez que escuchaba este nombre, ¿no? Cadasil, de esta enfermedad, era cuando nos poníamos en contacto con ustedes, Mari Carmen. Coméntanos un poquito, ¿no? En primer lugar, ¿qué es esta enfermedad y qué es lo que provoca, ¿no? ¿Qué síntomas tiene?
Sí, mira, yo soy la presidenta de la asociación y esto yo te lo voy a comentar más o menos por encima con palabras coloquiales, pero esto la doctora Elena es la más indicada. Resumiendo y brevemente, son infartos lacunares. Son como microictus, no, la palabra no es correcta, microictus, pero son como microinfartos que nos van dando dentro de las venas del cerebro, las más profundas, dentro de la masa gris. Y entonces todo esto va provocando, entre otras cosas, que tengamos demencia en edades muy tempranas. Migrañas con aura, con colorcitos, migrañas como todo el mundo, pero quizá no iguales, ¿sabes? Un poco más graves. Parálisis, bloqueos, a veces no sabes dónde estás, no tienes fuerza para hablar, agotamiento brutal, cosas así.
Bueno, por lo que sabemos, no llega al millar de afectados en España esta enfermedad del Cadasil, que ahora hablaremos también con Elena Muñoz, que es la neuróloga, y nos va a explicar esto seguramente, pues como nos decías antes, con palabras más detalladas, ¿no? Sí. Pero bueno, es una enfermedad que no tiene cura y que no tiene tratamiento para aminorar sus efectos. Entonces, la clave en todo esto, Mari Carmen, es que se necesita investigación.
Investigación, correcto, exactamente. Y claro, para poder tener investigación se necesita asociación, pero para tener asociación se hace falta tener socios, si no, no tiramos hacia adelante. No tenemos cura de momento. Siempre hay que decir que el equipo de Elena están todos a una y están intentando conseguir algún estudio, que ya están en ello, por cierto, pero están con fármacos que ya están a la venta, que quizá con estos fármacos a medio plazo podamos tener algo.
Bueno, ¿cómo nace Mari Carmen como presidenta esta asociación? ¿Cómo nace Cadasil España? ¿Cuál es su historia? Porque según lo que hemos podido ver, a lo que hemos podido acceder, pues bueno, se trata de una historia personal.
Sí. Sí, sí, mi padre fue diagnosticado creo que en el 2010, ya no recuerdo, siempre lo repito, pero ya no recuerdo. Hace 23 años que mi padre tiene 74 años y hace 23 años le dieron como, no sabemos qué. Entonces lo ingresaron y a través de síntomas que tenía otro paciente de Sudamérica, dijeron que era Cadasil. Nos dijeron que no, lo típico, que no había medicación, que no había investigación y ya está. ¿Vale? Entonces, claro, tú dices Cadasil, vale, te dicen lo que le puede pasar. No podrá hablar, no podrá andar, no podrá tragar, tendrá un Alzheimer especial, porque no es un Alzheimer como los que conocemos de hoy en día, y ya está, vale. Pero yo decía, yo tengo que buscar, a ver si alguien, tiene que haber más gente en el mundo, a ver cómo tratan. Y nada, y a partir de ahí, pues conocí a gente que me ayudó a crear la asociación y hasta el día de hoy. Hay que decir que nuestro objetivo era tener asociaciones sucursales, por ejemplo, también en Canarias, porque en Canarias tenéis muchos pacientes con Cadasil. y tenemos socios también de Canarias. Entonces, ese era el objetivo. Pero ahora, de momento, el objetivo es recaudar fondos, acompañar a los pacientes, porque cuando te diagnostican de esta enfermedad es un jarro de agua fría. Y entonces tenemos el logotipo, no el logotipo, el nombre de la asociación para la página web para que estén en contacto con nosotros.
Claro, es muy importante, ¿no? Esa investigación en enfermedades que no conocemos tanto. Yo estoy segura que, como yo, mucha gente, o bueno, las personas que nos están escuchando, ¿no? Muchas de esas personas van a conocer por primera vez, van a escuchar hablar por primera vez de esta enfermedad que es el CADASIL, y que probablemente haya personas que la padezcan y que todavía no saben que lo que tienen es CADASIL.
Correcto. Exacto. Luego, también, antes de que se me olvide, tenéis una modelo, Miss España, que fue hace tiempo, que también tiene CADASIL, y recuerdo que dijo que se sentía mal porque se sentía sola. Eugenia, es que no recuerdo, perdón. Pero era para ver si alguien o ella escucha esto, que sepa que hay una asociación y que nos puede llamar, que incluso gente que tenga CADASIL como que tenga otra cosa. Si podemos ayudarle con alguna... A ver, estamos especializados sobre todo en CADASIL, pero no cerramos las puertas a nadie.
Claro. Sí, bueno, nunca se sabe hasta dónde puede llegar todo esto, ¿no, Mari Carmen?
Claro,
que quizás, claro. Bueno, en fin, la radio no se puede saber hasta dónde llega, y las redes sociales menos todavía hoy en día. Entonces,
claro. Hoy en día las redes sociales son muy importantes.
Uh-huh. Mari Carmen, ¿cómo es ese día a día, ¿no? Esa vida con el CADASIL.
Pues yo particularmente, a ver, no me gusta hablar siempre de mí, te puedo hablar en general. Sí. Estamos muy agotados, tenemos alteraciones psiquiátricas, cambios de humor, dolores de cabeza, no todos, ¿eh? No, hay que decir que no todo el mundo tiene los mismos síntomas, pero sobre todo estos muy apáticos, muchos dolores, las migrañas, a veces no tienes ganas de hablar. Yo, por ejemplo, hoy en día no puedo leer un libro porque no retengo la información. Yo la puedo leer, ¿vale? Pero no retengo la información. Entonces eso te vas dando cuenta y te duele mucho. Luego, pacientes que ya están más avanzados, pues están encamados, mucho bajo de peso. Es como que, yo digo entre comillas, es como que la enfermedad se lo está comiendo, no puede hablar, no puede tragar, incontinencia, y así vamos. Uh-huh.
La ayuda que se ofrece desde CADASIL España, Mari Carmen, ¿en qué consiste, ¿no? ¿De qué se ocupan ustedes desde la asociación?
Apoyo, sobre todo apoyo. Apoyo a los familiares y a los pacientes. En un principio, mi intención era poder conseguir un fisio para estas personas, un psicólogo, incluso abogado, pero no se ha podido hacer. Pero desde San Pau lo están haciendo ellos. Ya después Elena os lo comentará.
Sí, bueno, ¿tienen ustedes alguna relación, digamos, ¿no?, con otras asociaciones que se dediquen bueno, que se centren, ¿no?, en las enfermedades raras, en alguna otra enfermedad rara, que quizás siempre esas sinergias, bueno, puedan ayudar,
nosotros,
¿no?
Nosotros estamos inscritos en FEDER, ¿vale?, y en sí. Todas las asociaciones estas que donde tienen que estar todas las asociaciones inscritas. Pero ayuda de otras asociaciones, no. Yo mantengo contacto, por ejemplo, con la asociación CADASIL Brasil, Francia, pero relación poco. O sea, ayuda entre nosotros muy poco, la verdad.
Y en cuanto a saber cuántas personas son afectadas de CADASIL en el país, en las distintas comunidades autónomas, ¿tenemos esos datos? ¿Tenemos
porque no tenemos
esto es
esos
algo
datos. Claro, ahora vamos, ahora San Pau van teniendo, a ver, San Pau, hay que decir, es el hospital de referencia de CADASIL, y ellos están haciendo registros, pero exactos no se puede saber cuántos pacientes hay de CADASIL.
Claro, esto lo pregunto porque esto es algo que pasa mucho, desgraciadamente, pasa mucho en determinadas enfermedades, pues en especial, por supuesto, en enfermedades que son minoritarias, ¿no? Lo que conocemos, claro. No sé si de forma casi que errónea, ¿no? Como enfermedades raras. Entonces, al haber menos personas, digamos, que la padecen, pues es más complicado tener esos datos, acceder a esos datos o incluso que se desarrolle la contabilización de esos datos. Sin embargo, los necesitamos porque son claro, importantes claro. para ya no solo para las investigaciones ni para sino para acceder a estas personas, ¿no? Para que totalmente. Podamos ayudarlas y para que estas personas también sepan que tienen un lugar al que acudir.
Claro, claro, exactamente. Igualmente, cada sí también está, bueno, no es que esté mal diagnosticado, al contrario, hay otras enfermedades, por ejemplo, esclerosis múltiple, que, bueno, no siempre, que habrá casos, no todos los casos, que no tiene el diagnóstico bien realizado, que luego al final y al cabo es cada sí. Pero esto ya te digo, todo esto te lo comentará Elena, es que yo conozco algunos conocimientos por lo que voy leyendo y por lo que le voy preguntando a Elena, pero yo no soy quien para decir esto, perdón.
Claro, bueno, no. Y...
Yo no soy científica ni me sabría mal decir algo que no es, ¿sabes?
Sí, claro. Ahora hablamos con Elena, por supuesto. Yo también quería saber esa parte, ¿no? De bueno, desde la presidencia, por supuesto, de la asociación y de esa gracias. Historia personal, Mari Carmen. Así que sí, pasamos a esa conversación con sí. Elena, que también la tenemos por ahí, Elena Muiño, que es sí. neuróloga de CADASIL España.
Hola, buenas. ¿Qué Hola. Tal? Muchas gracias.
Buenos días. Mari Carmen hacía alusión todo el rato, ¿no? A esto lo explicará mejor Elena siempre con esa parte más profesional, ¿no? Más de uh-huh. Conocimientos médicos, neurológicos, en este caso. Uh-huh. Elena, ¿qué es el CADASIL? ¿Cómo podemos, digamos, reconocerlo a lo mejor, aunque sea una enfermedad minoritaria, ¿no? Pero poder llegar a tener Ajá. esa sospecha de que quizás Ajá. lo que tenemos o lo que tiene nuestro familiar o nuestro amigo, nuestra persona cercana, ¿no? Pues es esto, Ajá. es CADASIL.
Bueno, el CADASIL, como bien hemos comentado, es una enfermedad minoritaria, es de origen genético. Y lo que va a dar lugar es una enfermedad de pequeño vaso cerebral. Es decir, los vasos pequeños del cerebro van a estar alterados y la función del vaso cerebral pequeño es primordial porque distribuye la sangre alrededor del cerebro. Si de repente hay una zona que necesita pues más energía, más oxígeno, entonces los vasos distribuyen la sangre hacia esa zona. Si esto no lo hace bien porque el vaso pequeño está alterado, empieza a notarse ciertas zonas del cerebro que no llega toda la sangre, todo el oxígeno que necesita. Entonces los síntomas que al final esta alteración del vaso pequeño nos va a dar lugar es principalmente a tener infartos de pequeño tamaño de forma recurrente, es decir, un paciente puede tener varios infartos a lo largo de su vida. Algunos le puede dar síntomas, pues que no puede mover un brazo, una pierna, que no puede caminar. Otros puede ser que no le den síntomas tan llamativos, pero que a la larga van a condicionar una alteración cognitiva, es decir, alteraciones en funciones complejas que hace el cerebro, pues como puede ser lenguaje, memoria, cálculo o característicamente la función ejecutiva, que es una función que trata de manejar los planes, de crear secuencias, pues por ejemplo, si quiero poner una olla al fuego, pues primero tengo que coger la olla, echarle agua así, tengo que calentar agua, establecer un orden secuencial de eventos. Entonces esto si es tan severo, tan grave, que el paciente ya deja de ser independiente para las actividades básicas, es decir, no se puede duchar solo, no se puede vestir solo, no puede comer solo porque no sabe cómo manejar un cuchillo, a ese punto le llamamos demencia. Y el CADASIL es la causa más frecuente de origen genético de demencia vascular y de ictus. Uh-huh. Y ¿cómo? Estos son los síntomas principales que podemos ver. Y sí. Otros síntomas que también podemos ver son los dolores de cabeza, que se parecen a una migraña, y como comentaba Mari Carmen, es una migraña que puede ser un poco distinta a la migraña habitual, es decir, suelen tener un aura más prolongada. El aura es un fenómeno que puede ocurrir antes o durante la migraña, que puede ser que de repente el paciente no pueda hablar, que de repente el paciente está como muy dormido, que está como confuso incluso. Y esos son síntomas que nos podemos encontrar en el CADASIL, junto con pues la apatía, las pocas ganas de hacer cosas, ¿no? La falta de fuerza anímica, por decirlo de alguna manera.
Nos encontramos con una enfermedad que, como ya mencionábamos anteriormente, no llega al millar de afectados en España, que actualmente, uh-huh, Elena, no tiene cura y tampoco tiene tratamiento para, bueno, pues para aminorar esos efectos, ¿no?, que nos produce esta enfermedad. Desde el terreno profesional, ¿cómo nos tomamos esto?
Bueno, por una parte, para nosotros esto es un reto. Y desde el Grupo de Farmacogenómica y Genética Neurovascular del Instituto de Recerca San Pau, que está coordinado por Israel Fernández Cadenas, nuestra meta es encontrar moléculas que se asocien al CADASIL, a cómo está el paciente con CADASIL. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir luego poner fármacos que modulen estas moléculas y entonces el paciente mejore su calidad de vida. Esa es nuestra meta, nuestro reto. Y eso es a lo que nos dedicamos desde este grupo de investigación. Entonces, sí que es verdad que se trata de una enfermedad minoritaria, que en España no contamos de registros exhaustivos para conocer en toda la nación cuántos pacientes realmente están diagnosticados. También decir que probablemente está infradiagnosticado, y esto ocurre principalmente porque hacer un análisis genético es bastante costoso, aunque ahora afortunadamente se ha abaratado algo, pero es bastante costoso, entonces no todo el mundo se le puede ofrecer hacer un test genético. Hay que seleccionar bien un paciente y tener claro que las posibilidades de conseguir que el resultado sea positivo, de tal manera que la prueba pues sea eficiente, pues sea alto, ¿no?
Está claro que cuanto más investiguemos y cuanto más se trabaje en esto, se tengan los medios para trabajar en esto, pues más vamos a saber, más vamos a evolucionar en el tratamiento de una enfermedad como esta. Pero también cuanto más difundamos la existencia de esta enfermedad, ayudamos a que pues ese infradiagnóstico que nos comentabas, pues también se reduzca, ¿no? Que esos casos realmente existentes de CADASIL puedan ser diagnosticados. ¿Hasta qué punto, Elena, es importante que se tengan registros de las personas que tienen CADASIL, ya sea en nuestro país, ya sea en el mundo o ya sea en específico de las distintas comunidades autónomas?
Pues lo que es muy importante es tener localizados a los pacientes con CADASIL. Es de suma importancia. ¿Por qué? Porque si queremos llevar a cabo un ensayo clínico, si queremos probar un fármaco, si ya tenemos identificado un fármaco y queremos probarlo en pacientes, necesitamos poder contactar con ellos. Es por eso que es de suma importancia la Asociación CADASIL España. Ellos son el altavoz, son quienes permiten que lleguemos a todos los pacientes, y es por eso que animo a todos los que sepan que tienen CADASIL o que tienen un familiar, que se hagan miembros de la asociación, porque la unión hace la fuerza y todos podemos ir a por una cura, podemos investigar, podemos ayudar, podemos colaborar de alguna manera.
Elena, cuando nos encontramos con un paciente que ya sabemos que ha sido diagnosticado, ¿no?, y que tiene CADASIL, a pesar de que no existe un tratamiento como tal, no sé si existen algunos hábitos, por ejemplo, que ayuden a que esta persona pues sufra en una medida un poco menor los efectos de la enfermedad.
Bueno, hoy en día lo que se hace es el control de los factores de riesgo cardiovascular, es decir, el control de aquellos factores que ponen en riesgo la salud del vaso sanguíneo, que son la hipertensión, es decir, tener la tensión estrictamente controlada, el azúcar, no fumar. Pero esto es algo que debería hacer todo el mundo, no solo en concreto los pacientes con CADASIL. Pero bueno, muchas veces, hasta que uno no le ve las orejas al lobo, pues no se pone a tratar de prevenir la enfermedad en vez de tratar una enfermedad, ¿no? Pero esto es algo que debería hacer todo el mundo, sobre todo hacer ejercicio, evitar el sedentarismo, una dieta sana y equilibrada, tratar de evitar procesados, ultraprocesados. Eso es de suma importancia para la salud de todos, para prevenir una enfermedad.
Pues bueno, nosotros esta mañana desde aquí, desde Radio Sintonía, hemos tratado de poner nuestro granito de arena, ¿no?, en todo esto, en el Día de las Enfermedades Raras, Día de las Enfermedades Minoritarias, ¿no?, que conocemos como raras, pero no sé si es el término más correcto. Digamos que nos quedamos con mejor ese término de enfermedades minoritarias, ¿no?, que es lo que realmente significa todo esto. Esperamos que bueno, pues que hayamos podido ayudar, ¿no?, a esa difusión, a esas personas que quizás sospechen que puedan tener algún síntoma de los que nos ha comentado la neuróloga, y que puedan verse reflejados, tanto ellos mismos como algún familiar, que esto es algo que estamos todo el rato diciendo, ¿no?, desde las asociaciones, sobre todo ustedes, ¿no? Ajá. La investigación es lo más importante para poder conocer cada vez más estas enfermedades, poder tratarlas, encontrar una cura y sufrir lo menos posible, ¿no? Que al final es el objetivo, ayudar a las personas, no es otra cosa. Así que, bueno, Elena y Mari Carmen, a las dos les agradecemos que hayan estado con nosotros hoy en la radio, que nos hayan enseñado todas estas cosas, porque la verdad es que ha sido todo un aprendizaje, ¿no? Algo que yo personalmente no conocía, y que pues gracias a ustedes, a que se han puesto también en contacto con nosotros, que hemos conocido esta asociación, pues hemos podido conocer y ser un poquito más conscientes, ¿no?, de la cantidad de enfermedades minoritarias que existen, y que habrá, como esta, otras muchas que seguimos sin conocer. Entonces, pues todo granito de arena es poco, y nosotros desde aquí, por supuesto, les damos las gracias por haberse acordado también de este medio de comunicación para poder difundir toda esta información. Muchas gracias a las dos.
Muchas gracias de verdad a vosotros por habernos dado este espacio, este hueco, este altavoz para poder expresarnos y visibilizar. De verdad, muchas gracias por su labor.
Y nosotros tenemos que despedirlas ya, a Elena Muiño y a Mari Carmen Migueles, porque seguimos con la programación aquí en la radio, y precisamente hoy viernes tenemos una de esas mesas redondas que celebramos por el 30 aniversario de esta casa, en esta ocasión bajo la premisa La contribución empresarial de los majoreros al progreso de Fuerteventura. Estaremos desde el Hotel El Mirador y conoceremos a esas empresas que llevan tantos años funcionando en nuestra isla, así que les animamos a que continúen con nosotros aquí en la radio.